Y empezamos por Nacional, o podríamos empezar por América de México, que le ganó a Argentinos Juniors, ¿no? Porque es un partido que importa mucho su resultado para el futuro de Nacional. Gonzalo, buen día.
Buen día, ¿cómo andan? Sí, de remontada, dirían los viejos relatores. En seis minutos, por ahí, sobre el final del partido, le dio vuelta el partido con goles de Buoso y Vázquez, América 2, Argentinos 1. Hasta ese momento clasificaba a Argentinos. Ahora quedó bastante más complicada la cosa. No hay ningún clasificado, América 9, Argentinos y Nacional 7, y Fluminense 5, y pensando en Nacional, Nacional si le gana al América de México en la última fecha, se asegura la clasificación.
Sí.
Si empata, tiene que esperar que Fluminense le gane a Argentinos por no más de 2 goles, para clasificar segundo.
Bueno.
Caso contrario, se complicará la historia.
Pero para el depende de sí, ¿no?
Exactamente, y eso me parece que es lo más destacable. Una de las imágenes del partido ayer en el estadio, del post-partido, era que mientras en el vestuario Nacional se habla de la victoria, de lo que venía, en el de Fluminense sacaban cuentas, algo que muchas veces se atribuye como una capacidad del fútbol uruguayo, el de andar con la calculadora en la mano. Bueno, en este caso, por lo menos en el post-partido de ayer, la calculadora falaba portugués y no español.
Nacional le ganó 2-0 a Fluminense. ¿Qué decide el partido?
Una muy buena victoria de Nacional en un partido que tuvo... Es de esos encuentros que son como dos dentro de uno.
Con sí, cortado a la mitad, ¿no?
Sustancialmente diferentes. Un primer tiempo de Nacional fue... superado los 45 minutos, se jugó casi siempre en cancha de Nacional, la pelota la tuvo casi siempre Fluminense, y el partido, en ese lapso, y es bueno recordarlo después de cómo terminó todo, lo bancó defensivamente Muñoz, la pareja de zagueros, Viera con Coates y Piris. Entre ellos cuatro se las arreglaron para bancar un vendaval que incluyó 2 mano a mano de Muñoz en el primer, en los primeros 10 minutos de juego. Después, si bien Fluminense mantuvo la pelota, careció de profundidad, Nacional logró controlarlo relativamente bien, aunque era preocupante la incapacidad que tenía Nacional para generar cosas. Lo más parecido a una jugada de peligro fue un tiro tres dedos de Viudez, que terminó siendo un centro ahí sobre el final del primer tiempo que nadie llega a pegarle. Estaba muy oscuro el panorama del entretiempo, y sin embargo, aquella vieja frase del gol como cambio táctico, a los 5 del primer tiempo, el gol del Morro,
segundo, ¿no?
Del segundo tiempo, perdón, el gol de Morro, con un gran pase de Matías Cabrera, cambió absolutamente el partido. Fluminense ya no volvió a ser el mismo. Nacional, sin ser dominante en el control de la pelota necesariamente, se mostró mucho más fuerte que su rival, y después con el pase de Gallardo para el segundo del Morro, terminó cerrando una noche que, me parece, en el segundo tiempo lo permitió. Si bien no ver ese Nacional de control del juego, explosivo y dominante, sí un Nacional que se mostró mucho más fuerte y un Fluminense que se pinchó absolutamente, y que los muy buenos jugadores que había tenido en manejo de pelota fueron, si no habían sido profundos en el primer tiempo, fueron intrascendentes en el segundo, y Nacional terminó cerrando una muy buena victoria que tiene como pequeña manchita ahí la pérdida de Gallardo, que en un partido como el que va a jugar con América podía ser una buena ficha.
¿Fue bien expulsado para vos o no?
Lo que pasa es que en estos casos, mira, racionalmente te digo, en estos casos es muy difícil ir contra el juez porque vos no sabés lo que le dijo. ¿En qué términos fue el diálogo y cuáles fueron las advertencias? Pero por otro lado, también conociendo a Oscar Ruiz, al colombiano, y sus antecedentes con equipos uruguayos, yo qué sé, yo me lo banco a Gallardo en este caso. Es bravo, no sé si se acuerdan de Ruiz, Copa América,
claro,
Uruguay-Brasil,
sí,
eliminatoria.
Calla la boca, pensás en las vacaciones, en el fin de semana, no sé, algo, ¿no?
Yo te quería rematar con eso. Cuando le hace el gestito con el índice y el dedo gordo, para ponerle términos rústicos, pasándoselo por los labios como diciéndole, no me hables más.
Claro.
Date vuelta y andate.
Ya está, seguro.
Está cerrado el partido. O sea, por más que termine siendo justo o injusto, no te expones al santo botón. No le das la oportunidad, digamos.
Es que me parece que el juez ahí no tenía otra chance, ¿no? Porque Gallardo seguía hablando, ¿no? Y bueno, justamente conociendo los antecedentes de este señor, en definitiva, como que era medio previsible el desenlace de esa escena.
Un datito además de lo que comentaba en el principio. Me parece que esa sensación de potenciabilidad que está generando ambas hinchadas de los grandes es notoria, como que cada una trata de hacer algo más que la otra en color y en concurrencia en cada partido, y me parece que está buena, que le está dando un marco a los partidos de los grandes en la Copa. Pensar que ningún equipo de América, con países con mucha más población, metió 150.000 personas en 3 partidos seguidos de Copa del
Local. Bueno, y Peñarol, que va a tener en el partido próximo esa bandera gigantesca que va a llevar al estadio, ¿no?
Sí, 300 metros por 160, una cosa así.
312 metros de largo, 48 metros de ancho, ¿no?
Ahí va.
La bandera, dicen, más larga.
Ámsterdam y buena parte de la Olímpica.
Exactamente.
Por eso, me parece que mientras se canalice por ahí está buenísimo y también potencia a los equipos y al atractivo y todo lo demás.
Bueno, ¿un comentario sobre Peñarol?
Peñarol que volvió a entrenar ayer y que en principio prepara el partido contra Danubio del sábado con dos cambios. La vuelta de Gary y la vuelta de Alejandro González en la saga.
Ayer escuchaba un programa en radio, creo que 13-0 se llama. Decían, Uruguay clasifica para un Mundial otra vez en el proceso de Tabárez como coordinador de selecciones, salvo un caso, ha clasificado a todos los Mundiales. Bueno, el caso de Uruguay ahora con el Sub-17 no debería ser sorpresa, ¿no?
Sí, salvo un Sub-17 en este proceso, todas las demás juveniles y mayores han clasificado sus Mundiales. Ayer lo confirmó la Sub-17 que le ganó 3-2 a la selección de Colombia. Con este resultado va a los Juegos Panamericanos que se harán en Guadalajara y al Mundial Sub-17 que se hará en México todo este año. Para los que preguntaban, ayer el Panamericano se juega Sub-22 en este caso. En los Juegos Olímpicos son Sub-23 con refuerzos y el Panamericano es Sub-22. O sea, algunos de estos seguramente serán convocados, otros podrán ser de la Sub-20 de Berseri que acaba de jugar el Mundial, pero eso se ve, el Sudamericano, pero eso se verá. Ahora queda la última fecha, que es el próximo sábado. En principio Uruguay juega a las 20 horas frente a la selección de Ecuador. Uruguay tiene que ganar y esperar a ver cómo le va a Brasil, que juega con Argentina a última hora, para ver si es campeón sudamericano o si termina como vicecampeón. Brasil tiene 10 puntos y una diferencia de gol de más 5. Uruguay tiene 8 puntos y una de más 3, por lo que debería ganar el equipo celeste y perder el brasileño para asegurarse el campeonato. En caso de un empate de los brasileños y una victoria de Uruguay, habría que empezar a jugar con los más menos de la diferencia de goles.
Gonzalo, un Telex para Cuevas.
Cuevas que juega hoy, 13 horas, segunda ronda del torneo ATP 250 de Houston. Va contra el local James Blake, número 163 del mundo.
Gracias.
Arriba.